El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto, como cada fin de semana, a nombre de todo el equipo, esperando que tenga un gran fin de semana, pero por lo pronto vamos disfrutando este sábado. ¿Le parece bien? Y particularmente agradezco, como siempre, el hecho de que usted nos abra las puertas de su día, de su espacio, de su momento, con este programa Sábado en Metrópoli. Qué bueno que nos acompaña. Le invitamos también, como siempre, a que sea parte del mismo con su participación, sus comentarios, en fin. Vamos a tener una buena mañana, eso espero yo. Siempre la tengo, particularmente cuando usted amablemente se manifiesta que nos está haciendo favor de escucharnos. Pues, ¿qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Hoy es sábado ya 21 de diciembre de 2024. Comenzamos con las noticias nacionales. Lanza la Profeco operativo para cuidar los derechos de los consumidores durante las compras navideñas. Se incrementa en México la esperanza de vida. Pasó de 58 a 75 años, afirma el gobierno federal. Las personas nacidas en febrero y mayo fungirán como funcionarias de casilla en las elecciones judiciales federales que se realizarán el 1 de junio del 2025. El INE planea solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda para organizar la elección judicial, debido a que considera insuficientes los recursos asignados. El senador Alejandro Murat culpa al exdirector del Infonavit, David Penchina, por escándalos de corrupción en el instituto que involucra a notarios, despachos, peritos y miles de millones de pesos.
Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirma el hallazgo de armas de fuego tras la riña en el penal de Tabasco, que dejó 7 reclusos muertos y 6 heridos.
El objetivo era trasladar a 2 reos, 2 personas privadas de la libertad, a otro penal, y al hacer el operativo, pues encontraron armas en el penal.
En otros temas, la mandataria federal descarta incrementar el IVA o aplicar una reforma fiscal.
Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso. Fíjense, este año el ingreso está casi 6% arriba en términos reales.
México pierde disputa con Estados Unidos sobre la prohibición del maíz transgénico en el marco del T-MEC. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, expresó su preocupación por el futuro del T-MEC ante el regreso de Donald Trump a la presidencia, aunque confía en que la relación comercial trilateral continuará. Y en las noticias internacionales, el Papa Francisco condena la crueldad del ataque israelí que mató a 7 niños. El líder religioso dijo sentirse conmovido por la muerte de menores tras un bombardeo en Jabalilla. El ejército de Israel asegura haber atacado a varios terroristas. Los servicios de emergencia de Australia emitieron este sábado orden de evacuación para cientos de personas por los incendios que arden sin control cerca del Parque Nacional Grampians, a unos 240 kilómetros al oeste de Melbourne. El gobierno de México presentó una campaña para disuadir la inmigración ilegal, que consiste en la colocación de decenas de vallas publicitarias en México y países de Centroamérica. Un coche embistió este viernes a una multitud en un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania. Autoridades este sábado aumentan ya a 5 el número de personas fallecidas, entre ellas un niño, y a más de 200 el total de heridas, y al menos 40 de ellas están en estado grave. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que se le ha concedido al dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia el estatus de asilo que había solicitado tras su llegada a España el pasado 8 de septiembre. Vamos con las noticias locales. Ambulantes invaden el centro de Guadalajara previo a la Navidad. Zonas como San Juan de Dios, la Calzada Independencia y el Andador Morelos se ven repletas de comerciantes. El Infonavit amplió sus horarios de atención en Guadalajara y Tlajomulco para asesorar a derechohabientes sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de sus créditos. Protección Civil de Zapopan ha decomisado un total de 60 kilos de artefactos pirotécnicos como parte del operativo implementado para evitar la venta y uso de estos productos.
Por favor, no dejen a sus niños que utilicen este tipo de artefactos, ya que pueden ser caóticos en algún momento, pueden producir algún tipo de lesiones muy graves.
Este viernes comenzó el operativo de seguridad de invierno 2024 en la Ribera de Chapala, diseñado para garantizar una estancia turística segura hasta el 7 de enero. Se registra incendio en fábrica de colchones en Tonalá. No hubo, y afortunadamente, personas lesionadas. La Fiscalía General de la República asegura un rancho ubicado en la comunidad del Cedro, en el municipio de La Huerta, con animales exóticos. Advierte la COFEPRIS que la playa Oasis, mejor conocida como Del Holly en Puerto Vallarta, no es apta para su uso recreativo por su nivel de contaminación. Muy buenos días, le decimos todo el equipo, agradecidos como siempre por el favor de su escucha cada fin de semana. Ya muchos, pues, de asueto, ¿no? Algunas personas ya están de vacaciones, están descansando. Bueno, qué decir de los estudiantes, de los niños que ya están en sus vacaciones decembrinas. Disfrútenlas mucho. Bueno, no creo que los chamacos nos estén escuchando ahorita, ¿verdad? No. Bien dormir.
Se durmieron tarde.
Sí, ándale, Lucecita, tú sí sabes. Se durmieron tarde, se van a levantar tarde, ¿no? Que viva la tarde. Bueno, pues aquí estamos con usted. Nosotros sí estamos tempranito. Hay mucha gente que se levanta temprano a realizar sus actividades. Así es de que espero que les vaya muy, 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 muy bien. Que todo salga, como se dice por ahí, a pedir de boca. Mi compañera Luz Balvaneda le saluda allá en los teléfonos. Ella es quien estará amablemente, como siempre, contestándole en las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está también, por supuesto, el WhatsApp y el Telegram para que usted, si desea comunicarse con nosotros, lo haga, por favor, en el 33-11-55-19-62, que es el mismo teléfono para ambas plataformas. Luigi Durán, ¿cómo estás, mi querido Luigi? Muy buenos días, allá en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Déjeme y le cuento.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Híjole, hoy le traigo un libro súper bonito. Bueno, voy a empezar por decirle, porque pues también me queda clarísimo que en gustos se rompen géneros y que posiblemente a mucha gente no le pueda gustar el género literario del libro que le voy a regalar el día de hoy, ¿no? Independientemente de la presentación maravillosa que tiene este libro. Es más, ya no lo voy a regalar, me lo voy a quedar yo. Hoy no hay libro, fíjense. No, nada de eso, ya sabe que siempre pensamos en usted. Y bueno, es nuestro... Bueno, todos los sábados le traemos un libro, pero digamos que ahora es como el regalito de Navidad. ¿Le parece bien? Y empiezo por decirle el género, ya no se le hago de más emoción. Es poesía. Si a usted le gusta la poesía, este libro es para usted. Porque fíjese que este libro reúne las voces de los poetas del norte, específicamente del estado de Nuevo León. Resulta que Nuevo León cumplió 200 años de su fundación. Entonces, junto con el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Nuevo León, viendo pues las actividades, digamos, de conmemoración para esa fecha especial, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León dice, nosotros vamos a aportar un libro rescatando las voces poéticas precisamente del estado de Nuevo León. Y es muy factible que usted pueda encontrar aquí algunas voces. Hay algunas que yo francamente le confieso no conocía, pero sin embargo hay algunas muy, muy conocidas. Por ejemplo, Servando Teresa de Mier. Servando Teresa de Mier, usted recordará que fue un fraile, un sacerdote liberal muy conocido por haber escrito tratado sobre filosofía política en lo que era el contexto de la independencia de la Nueva España. Él, de hecho, nació en Monterrey, Nuevo León. Él nació en Monterrey, Nuevo León, Servando Teresa de Mier, este fraile dominico, y murió en la Ciudad de México en 1827. Pero ahí está, por ejemplo, parte de la poesía de Fray Servando Teresa de Mier, otro de los muy conocidas voces del norte, ¿no? Allá está también quien fuera escritor y periodista, que fuera dramaturgo también, Celedonio Junco de la Vega. Celedonio Junco de la Vega también fue un hombre importante en el ámbito de las letras. Y aunque, mire, él nació en Matamoros, Tamaulipas, que bueno, también está allá para el norte, murió en Monterrey, pero tuvo pues una vida muy prolífica precisamente en el estado de Nuevo León, y lo toman en cuenta para estas voces del norte. Son, a ver, ¿cuántos son los poetas que vienen por aquí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, son como 25, pues. Son como 25 aproximadamente. Y se rescatan algunas de sus poesías. Viene un poco de su biografía también. Y, como le digo, una presentación realmente maravillosa, de pasta gruesa, no, muy bonito la verdad este libro. Creo que es un buen regalo de Navidad, me parece a mí. Y más adelante le voy a compartir, para que usted conozca más de este trabajo, una conversación que en el marco de la Feria Internacional del Libro precisamente sostuve con José Javier Villarreal. Él es el vocero de este libro de Voces del Norte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estuvo presente en la FIL con su stand y con la presentación de este libro. Entonces, bueno, pues si es de su interés, si le gusta la poesía, aquí está la propuesta nuestra el día de hoy, y más adelante, como le digo, esta conversación para que usted tenga más datos al respecto. Pues, ¿qué le parece si vamos a hacer una pausa comercial, Luigi? Mientras usted se comunica con nosotros, ya sabe, muy sencillo, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y ya con eso está participando con nosotros. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, por favor, déjeme su nombre completo. ¿Cuál es la noticia importante para usted y su nombre completo? Eso es importante para que le pueda yo anotar en las papeletas. Ya sabe, de ahí de las papeletas que lanzaremos al viento junto con las penas, sacaremos entonces a una persona ganadora. Y gracias a don Arturo Alonso, que amablemente se comunica con nosotros y efectivamente nos dice, hoy por la madrugada inició el solsticio de invierno y es el día más corto del año. Hoy arranca oficialmente el frío. Bueno, el frío, el invierno, exactamente. Saludos, buen día también para usted, don Arturo. Gracias, como siempre, por la escucha y las aportaciones. Nos vamos al corte. Y ya estamos de regreso con usted, y ¿qué le parece si vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo y la información que nos brinda cada fin de semana? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer, anoche, el Instituto Nacional Electoral, que es de los pocos organismos autónomos que todavía permanecen, porque ayer se promulgó el decreto mediante el cual se extinguen 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, la COFESE y el IFETEL. Pues bueno, el INE todavía permanece, aunque pues ya no tardan en hacerle las modificaciones que quiere el gobierno de la República. Por lo pronto, el INE sigue cumpliendo, y como le toca organizar las elecciones judiciales el próximo primero de junio del 2025, ayer firmaron o ayer aprobaron un acuerdo por el cual se definen las fechas, el calendario, pues, de este proceso electoral, empezando porque el 15 de enero se estará cumpliendo el plazo para que los institutos electorales locales, las OPLES, y el INE sean notificados del número y tipo de cargos del Poder Judicial que sean electos, es decir, que estarán en juego. El 31 de enero también será la fecha límite para que los OPLES y el INE reciban la información sobre la geografía judicial sujeta a renovación. El 15 de febrero los institutos locales deberán emitir el calendario de actividades respecto de la elección del Poder Judicial. El 28 de febrero tendrán plazo para que los institutos locales reciban el listado de candidaturas a cargos judiciales. El 15 de marzo iniciará la producción de actas y boletas electorales locales. El 18 de mayo será el plazo para que se entregue la totalidad de la producción de la documentación electoral. Y pues como decíamos, el 1 de junio la elección judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. ¿Y qué nos falta? Bueno, de eso habla Guadalupe Tadei.
Lo que nos falta por explicar es cómo vamos a hacer el reajuste. Y esa oportunidad será en estos días que ya tengamos el trabajo concluido y lo haremos de la manera que siempre lo hacemos, con toda la claridad y con toda la fuerza argumentativa que es la compañía que tenemos dentro de las áreas ejecutivas y técnicas del instituto. Si en otras áreas del sector público el presupuesto es un acto de carácter político, para este instituto el reajuste presupuestal es un acto de carácter operativo, logístico e institucional. No tenemos otro camino y así lo haremos, sin renunciar a las determinaciones constitucionales que tiene este instituto y siguiendo los cauces de lo que podemos hacer con este enorme reto que tenemos enfrente, incluida la posibilidad de una ampliación presupuestal.
Pues ahí está justamente la consejera presidenta de línea, Guadalupe Tadei. Aún les falta definir, están en eso, ya comenzaron los análisis para ver cómo harán reajustes para poder llevar a cabo esta elección judicial, dado que el presupuesto que solicitaron no les fue aceptado y les van a dar pues apenas poquito más de la mitad de lo que pidieron, y eso les va a complicar y por eso tendrán que hacer este reajuste operativo, reajuste logístico y humano, porque pues seguramente tendrán que utilizar a menos personal, tendrán que colocar menos casillas, tendrán que reducir, por ejemplo, las boletas, en lugar de hacerlas tamaño carta, tendrán que hacerlos, no sé, tamaño, la mitad de un tamaño carta, y el problema es que pues ahora el número de personas a elegir o de cargos a elegir será mucho mayor de lo que una boleta normal tiene. Me refiero particularmente a lo que fue la elección federal de este año. Entonces, pues sí, es un reto importante hacer los ajustes para poder llevar a cabo esta elección el 1 de junio del 2025. Mi reporte, Mercedes. Buenos días.
Pues sí, ha sido un camino un poco tortuoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Arturo, el del INE para lograr, bueno, para organizarse para este cometido, pues ya veremos entonces.
Pues sí, ahora sí que como diría Steve Wonder.
Exactamente, pues sí, ya veremos, porque pues esto todavía efectivamente no está definido. Y Arturo, antes de que te vayas, mira, quiero compartir contigo, hoy nuestra audiencia ha amanecido particularmente afectuosa, muy cariñosa. Les agradezco mucho la gentileza de sus palabras, de sus escritos, porque pues estoy viendo yo aquí, revisando para quienes están interesados en anotarse por este libro de poemas. A ver cuándo nos mandas uno, Arturo, para la audiencia del tuyo, En Tierra de Ciegos, otro.
¿Más? Bueno.
¿Más? Ya. ¿Más? Oye, a mí no me minimizas a mi audiencia.
No, es que yo entendí que me hablabas de poemas, pero no, sí, de Tierra de Ciegos.
Ah, no, 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 del tuyo. En este caso, bueno, es uno de poemas, Voces del Norte, por los 200 años de Nuevo León. ¿Vieras qué presentación maravillosa, Arturo? Bueno, pues aquí está esta propuesta, pero mira, a lo que iba. Nos dicen, hola, buenos días. Saludos, deseando tengas un excelente día. Ya a nada de la Navidad, deseo que tú con tu familia tengas una calientita noche buena. Gracias a Dios, nos da la oportunidad de estar aquí entre familia de Radio Metrópoli. Te escucho siempre, aunque no te lo diga. Aquí estoy atrás de mi radio a la escucha. Bueno, un sinfín de abrazos para todos los colaboradores, que son muchos. Por favor, salúdame mucho a Ulises Amarroni, a Arturo, a Gris. Sobre todo, si vieras a los Escamilla, por favor, un abrazo al buen Héctor. Soy Irene López. Feliz Navidad. Jo, 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 nos pone. Y dice, añade, saludos a Arturo García Caudillo. Algún día me gustaría escuchar un saludo de ustedes para mí. ¿Quieres empezar?
Por supuesto, le mandamos un saludo y un abrazo navideño. Y estamos a nada de que se celebre, de que llegue la Nochebuena y de que se celebre la Navidad. Así es que, pues sí, es un buen momento para enviarles un saludo cordial a todos los radioescuchas, un abrazo fuerte y que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos.
Exactamente. Irene López, la abrazo con mucho cariño y de igual manera así recibimos ese mensaje. Y hay muchos más que voy a estar compartiendo un poquito más adelante porque, bueno, pues ya tenemos que ir a la pausa comercial. Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenos días, abrazos para todos.
Abrazos. Arturo García Caudillo con la información. ¿Le parece? Hacemos una pausa y regresamos. Hay más participación de usted, por supuesto que agradezco enormemente. Don Raúl Antonio nos dice, te deseo de corazón que usted y todos sus compañeros disfruten de las fiestas de diciembre, tanto como yo disfruto al escuchar tus programas y, bueno, el sonido de la música. Muchas gracias. Muy buen día, don Raúl Antonio. Muchas gracias por su comentario. El señor Rodolfo Anguiano también, muchas gracias por el comentario. Dice que las efemérides me hacen recordar no solo la música, también algunas novelas y obras de teatro como La novicia rebelde, que interpretaron Lupita D'Alessio y Enrique Álvarez Félix. Qué pena que los ciudadanos trabajen. Bueno, en otro comentario, qué pena que los ciudadanos trabajen y aporten al Afore y las autoridades ahora decidan sobre esos ahorros que pertenecen a los mexicanos. Participando por el libro está Eric Gibran Casanova Díaz, que dice que para él la noticia es la reforma al Infonavit y desea feliz Navidad para todos. Gracias, señor Casanova. También está por aquí, señores, a ver, espérame, Santillán Rubio. Pero es que no entiendo el nombre. Dice, la violencia que no acaba y en Jalisco también se está viviendo. A ver, ahorita salgo de la duda con Lucecita. Otros más por aquí. Bonito día. Muchas gracias al señor Cuellar que nos manda por aquí una foto de los Beatles. Dice, muy buenos días, Meche, las puertas de mi casa como mi corazón siempre están abiertas para todos en Metrópoli. Abrazo, Eva. Ah, qué bonito mensaje, Eva. Muchísimas gracias, qué amable, qué linda. Nos dicen, soy la señora Lulú. Saludos a los fieles radioescuchas. Otro asunto. Hace días no escucho a Claudia Manuela Pérez. ¿Qué pasó con su compañera? Gracias. Estaba de descanso, Lulú. De hecho, ahorita la acabo de saludar. Es más, ahorita en una pausa le voy a ir a robar café. Ya urge el café a esta hora. Pero ahí anda mi querida Claudia, ya ahorita la va a escuchar en unos instantes más en el noticiero Notisistema. O bueno, no sé si me va a tocar a mí, pero aquí anda ya Claudia. Muchísimas gracias, Pili García de Alba, te mando un fuerte abrazo. Aquí nos sugiere hacer una efeméride con Martín. Fíjese que una vez, bueno, fíjate, Pili, que una vez nos sugirió Martín una efeméride. Ahorita que me estás acordando, qué bueno que me acuerdas para retomar ese tema. Dice, buen día, creo que los niños no están despiertos, pero algunos profesores sí. Los escucho casi a diario por las mañanas. Les saluda desde Yagualica el profesor Alberto. Ah, profesor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por su escucha y saludos a toda la gente que en Yagualica también nos hace favor de sintonizarnos. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música a propósito, no? Un masajito para el alma, para las emociones. Espero que sea de su agrado. ¿A aquí le seguimos anotando para el libro Voces del Norte, Nuevo León, 200 años, que editó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como le digo, vienen varios de los de las voces, de los poetas del estado de Nuevo León. Una presentación muy bonita. Mire, y le digo, viene, inclusive viene con fotografías, eso no se lo había dicho yo a usted, viene con fotografías. Estoy viendo, es que estaba buscando por aquí, son fotografías de Nuevo León, fotografías emblemáticas, pues, que en todo caso aquí no solamente nos ilustran, digamos, literariamente, sino también con esa fotografía que estoy viendo. A ver, ahorita le digo igual de quién es la fotografía. Es una selección de Rodrigo Alvarado. Bueno, por aquí me encuentro los poemas. A ver, espérame, es que hay una por aquí. A ver cómo. Mire, aquí hay una muy cortita. ¿Esta de quién es? ¿De quién es? Espérenme. Ay, es que está muy bonita. Escuche. El piano solloza en el crepúsculo como un ruiseñor ciego. Es todo. Paisajes, nada más que de quién es. A ver, espéreme. De Eusebio de la Cueva. Eusebio de la Cueva. Bueno, pues así va a encontrar usted muchas cosas aquí. Reitero, si le gusta la poesía, porque si no le gusta la poesía, pues ya habrá otra ocasión en la que tengamos algo que seguramente pueda ser de su agrado. Y vamos a escuchar precisamente esta conversación con José Javier Villarreal, el vocero de Voces del Norte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que usted conozca un poco más al respecto de este libro.
El día de hoy, la Universidad Autónoma de Nuevo León nos permite conversar con el vocero de un libro muy interesante que me parece rescata uno de los géneros que pareciera ser para muchos el patito feo, que es la poesía. Cuando la poesía tiene una belleza tan extraordinaria, ¿no?, de poder describir emociones, situaciones, cosas, lugares, en fin, tiene una riqueza que a veces me parece no ha sido lo suficientemente valorada. Y precisamente, señor Villarreal, no sé si en Voces del Norte se pretende poner ahí a la consideración, a la luz y al conocimiento de muchas personas poetas que han dejado sin duda alguna algún legado, pero que unos más famosos que otros los están ahora poniendo, digamos, en el mismo escaparate para que todos sean leídos.
Mira, a mí me gustaría, bueno, gracias por la entrevista, y retomar lo que decías de ese patito feo que es la poesía, ¿no? Yo te diría dos cosas. Una, lo que dice Rilke, ¿no?, que la belleza es lo que podemos aún soportar de lo terrible, y creo que la poesía linda con lo terrible, por un lado, y por el otro, que el lector de poesía es el lector de sí mismo. O sea, el poema es un espacio vacío que el lector tiene que llenar. Y entonces el protagonista del poema siempre es el lector, y a veces no nos queremos ver, y bueno, eso es fuerte, es duro, pero bueno, esa es la poesía, ¿no? En este caso, Voces del Norte es un libro colectivo que va a una colectividad y recoge una colectividad de poemas y de poetas. Te explico. El libro se ideó, se soñó como una forma de celebrar los 200 años del Estado de Nuevo León. Entonces, digamos, la Universidad Autónoma de Nuevo León se sumaba al gobierno del estado con algo, y este algo fue Voces del Norte. Son poetas que van desde Fray Servando Teresa de Mier, que estamos hablando de finales del 18, principios del 19, hasta principios del 21, con poetas que se nos han ido. Es decir, son autores que ya murieron, todos los compilados aquí, pero es un grupo de lectores, de editores, que se dio la tarea de leerlos, escogerlos, hacer la ficha, hacer la selección. Hubo dos diseñadores, una mujer, un hombre, que idearon, digamos, cómo se iba a presentar esto, y una fotógrafa, Gabriel Bautista, que adereza, digamos, con imágenes todo el libro. Entonces, es un libro colectivo que cuida una memoria lírica. Hay, como tú mencionabas, hay autores muy conocidos, otros menos conocidos, tenemos premios Villa Urrutia, tenemos premios Aguascalientes, tenemos premios Alfonso Reyes. Hay una nómina realmente importante que incide en la poesía no solamente del norte del país, sino del país mismo, ¿no? Pero esta vez fue la muestra, digamos, desde la región. Pero es desde la región, pero es una poesía nacional, obviamente.
Y lo que me gusta mucho es que precisamente nos permite observar lo fecundo que es Nuevo León en materia de poesía, porque muchas veces como que no lo dimensionamos por regiones o por estados, ¿no?
Mira, yo hay varias cosas que te diría. Una, Monterrey, porque bueno, hay que eso sí reconocerlo, es un estado centralista, o sea, aunque hay Linares, Montemorelos, Ciénega de Flores, digamos, Monterrey es la ciudad que aglutina, ¿no? 6 millones de habitantes, o sea, es un mar de gente, ¿no? Bueno, la fama es que es una ciudad industrial, lo cual es verdad, pero también paradójicamente es una ciudad universitaria. Tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, tienes el Tecnológico, tienes la Universidad Regiomontana, tienes la Universidad de Monterrey, o sea, que son fuertes. Entonces, es una ciudad universitaria. Y por otro lado, es la última gran ciudad del orbe hispánico. O sea, a 2 horas y media es el mundo anglosajón. Claro, tú puedes decir, bueno, está Tijuana, que, bueno, yo amo Tijuana, soy de Tijuana, esta ciudad de Juárez, pero digamos, como infraestructura urbana, pues es la mayor, ¿no? Entonces, ahí se acaba la hispanidad, o sea, y comienza otro mundo, ¿no? Un mundo que no nos es ajeno, pero entonces la poesía, obviamente, que se remansa y se hace fuerte en autores, en voces y en un imaginario que nos permite, pues, vernos, o sea, reconocernos.
¿Considera que este libro puede, de alguna manera, o la pretensión, independientemente de los 200 años del estado de Nuevo León, pueda, o cuál es el otro plan que se tiene para distribuir este libro y darle a la poesía, o buscar darle más espacios por la belleza que tiene, y obviamente reconocer a los poetas de Nuevo León?
Mira, aquí pasan dos cosas. Una, que también me pone muy contento, después de la Universidad Nacional, de la UNAM, somos la segunda universidad pública con mayor catálogo, mayor oferta editorial, por un lado. Claro, luego también está esa espada de Damocles de que, bueno, editas y tienes grandes bodegas. No, nosotros no, a diferencia de otras. Los libros se distribuyen, los libros se agotan, los libros se reeditan, porque nos hemos dado cuenta que las ferias de libro son los canales de distribución, digamos, entre comillas, naturales. Entonces, mucha de del catálogo nacional pasa por el catálogo de la universidad, y claro, también está el cuento, la novela, el ensayo, la traducción y la poesía. Pero nos hemos hecho fuertes, digamos, en una colección de poesía que da clara cuenta de lo que se está escribiendo en México y de lo que se está traduciendo en México, y no solamente en México, sino en otros países de España, Sudamérica. Con El Oro de los Tigres, por ejemplo, que te mencionaba al principio, El Oro de los Tigres es una colección que se hizo desde 2009 hasta la fecha, en homenaje al Alfonso Reyes traductor. Acuérdate que Alfonso Reyes, muy jovencito, menor de 35 años, o sea que podía tener la beca de jóvenes, escribe cartones de Madrid, calendario, pero también traduce a Chesterton, traduce a Stevenson, traduce a Mallarmé, prosifica el poema del Cid. Entonces queríamos destacar eso, y hemos hecho una muy bella colección de traducción de poesía.
Ahora están aquí en la Feria Internacional del Libro, pero cuando se vayan, si la gente tiene efectivamente el interés, que ya a lo mejor no alcanzará a venir al stand a comprar el libro, o despierta usted esta curiosidad por el Oro de los Tigres, o en fin, alguna de las otras publicaciones de la Universidad Nacional Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿dónde pueden contactar?
Estamos en línea, o sea, tenemos nuestro catálogo en línea. De hecho, se vende también de manera virtual. Bueno, no virtual, llega en el libro, obviamente, ¿no? Pero sí hay esos mecanismos que años atrás no había, y hacía en la distancia más fuerte, digamos, entre una ciudad como nuestra capital, Ciudad de México, que es una ciudad, casi ciudad país, o sea, es enorme en todos los sentidos, y digamos que los focos de la provincia quedaban muy lejos, porque realmente era una distancia geográfica y temporal. pero ahora eso se ha cortado. Entonces, la oferta editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León está en línea y se puede adquirir en cualquier momento.
¿Algo que desee añadir, señor Villarreal, por favor?
No, pues agradecerte esta entrevista, y bueno, decirte que nos preocupa mucho y nos da mucho placer poder ser un canal entre el texto y su lector. O sea, que como decía Borges, que se dé esa otra poesía, que es el encuentro, que ese libro te está buscando y que tú puedas estar listo para recibirlo, ¿no?
Muchísimas gracias por su tiempo.
Al contrario, gracias.
Ahí estuvo la conversación con José Javier Villarreal, vocero de Voces del Norte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De verdad que vale muchísimo la pena el libro. Le digo, una presentación hermosa. Creo que va a ser un muy buen regalo para la persona que sea hoy la afortunada ganadora, precisamente. De hecho, aquí les hemos estado anotando en las papeletas para quienes están interesados en participar. Por favor, díganos para ustedes cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. A ver, déjenme, tengo más mensajes que leer. ¿Dónde me quedé por aquí? Buen día. La noticia de la semana es que estamos a 3 días de celebrar la Nochebuena y a 4 de la Navidad. Que todos los días nazca el niño Jesús en nuestras vidas. Participo. Gracias, Clara Venegas Moreno. También, don Carlos Leal, muchas gracias por el comentario y participa por el libro. Muchas gracias. Guillermo Farner, andas por aquí haciendo dagas. Bienvenido, Guillermo, uno de nuestros radioescuchas muy fieles de Radio Metrópoli y, bueno, de visita por acá para estas fiestas. Buenos días, nos dicen. La noticia de la semana, la salida de Checo Pérez de la escudería Red Bull, es lo que comenta Salvador González Beltrán. Y también dice, más importante, la noticia de la semana, el cambio de empresa de concesión de la recolección de basura en Guadalajara. Quiero participar por el libro. Felices fiestas, Salvador González Beltrán, ya participando. Y bueno, también muchas gracias, don Oscar Candelario, por su comunicación. Y también acá lo incluimos para el libro. A ver qué nos dicen. Mercedes, muy buenos días. Muchas gracias por la escucha, pues, por estar con nosotros. Y nos dice también Carlos de Jesús Andrade Cárdenas que la noticia fue la salida de Checo Pérez de la escudería Red Bull. Felipe Lomelí, la noticia de la semana es el robo en Despoblado que hace la secta morenista y que ningún otro gobierno se atrevió a meterle mano a los ahorros de los trabajadores de la subcuenta de vivienda, solo para seguir despilfarrando y robando los recursos del pueblo, con el tan velado pretexto, como siempre, de beneficiar al pueblo bueno. Buenos días, soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia de la semana, la incongruencia de la Administración Municipal de Guadalajara en el sentido de infestar el primer cuadro de la ciudad con vendedores ambulantes, mientras que a los comerciantes de la Plaza Guadalajara les negaron instalar cabañas y lonas para aumentar sus ventas. Otra noticia, que me adelantaron mi regalo con el tricampeonato. Sí, Paco, ¿cómo ves? Un afectuoso y respetuoso abrazo navideño para todo el equipo Radio Escuchas. Igualmente para ti, Paco Ochoa. Muy gentil. Y bueno, vámonos también. ¡Ay! Enrique Garibay, ¿cómo estás? Dice, de realeza británica la F de hoy, con las aceptaciones y rechazos de las condecoraciones del Imperio Británico otorgadas por la reina Isabel II. Ni hablar. En esta semana para él destacaron las Fs del Piporro, Cesárea Évora y la relativa a la música de Titanic. Muchas gracias. Un saludote hasta Canadá, Enrique Garibay, otro de nuestros fieles radioescuchas. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresaremos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.